Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en esta mañana y por supuesto a Sebastián que me acompaña en cabina.
Caro, hola, buenos días, un saludo para ti y un saludo a todos los oyentes que están con nosotros escuchando Horizontes. Vamos de una vez entonces con la frase del día. Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada y es a eso a lo que he dedicado la mía. Luciano Pavarotti, tenor italiano.
Muchas gracias, Sebas, entonces, por esta frase. Y bueno, entonces, en torno también a esa vida que dedican las personas a la música, vamos a hablar hoy de la Red de Escuelas de Música de Medellín. En el tintero tendremos entonces a Juan Fernando Giraldo, el director de la Red de Escuelas de Música de Medellín, y el profesor Gustavo Forero Quintero, uno de los fundadores del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro, que este año llegará a su novena versión. En materia de agenda cultural, ¿qué tenemos para esta semana?
Bueno, Caro, les contamos que la Facultad de Artes no para de ofrecer cursos, diplomados y constantes talleres y capacitaciones para los artistas que deseen hacerlo. Continúan abiertas las inscripciones para formar parte de la novena cohorte de diploma en clown, que se desarrollará del 3 de marzo al 23 de junio del 2018. La inscripción se podrá realizar a través de la plataforma reune.uda.edu.co. Para mayor información se pueden comunicar al teléfono del Centro de Extensión 219-5888 o escribir al correo electrónico de la Coordinación Diploma en Clown ceartes@uda.edu.co.
De igual manera, el Diplomado Cuerpo Recreado se encuentra ya con sus inscripciones abiertas hasta el 30 de marzo a través de la plataforma reune.uda.edu.co. Esta capacitación se muestra como posibilidad para reconocer, explorar, reafirmar y resignificar maneras de ser del arte. Este diplomado se desarrollará entre el 2 de abril y el 16 de junio de 2018 en el Centro Cultural Facultad de Artes. Está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas de las artes, de la educación u otros profesionales con interés en el tema. Para mayor información pueden comunicarse en el Centro Cultural de la Facultad de Artes al teléfono 260-3020.
Y finalizamos esta agenda cultural de inicio de año con la convocatoria para conformar el coro Facultad de Artes 2018 primer semestre. La Facultad de Artes invita a docentes y estudiantes de la Universidad de Antioquia a ser partícipes del coro, un espacio para disfrutar y aprender de la actividad coral. Si eres estudiante o docente de la Universidad de Antioquia, cualquiera de sus facultades, y tienes aptitudes para el canto, te invitamos a ser parte del coro de la Facultad de Artes. Para mayor información pueden ingresar a la página web www.artesuda.edu.co y encontrarán las fechas de audición y el formulario que deben diligenciar.
En el tintero.
La Red de Escuelas de Música de Medellín es un programa de la Alcaldía de la Ciudad creado mediante los Acuerdos Municipales 03 y 04 de 1996. Se ubica en el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz 2016-2019. En la Dimensión Estratégica número 4, ofrecer una educación de calidad y empleo para voz, dentro del proyecto Redes de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Subsecretaría de Arte y Cultura.
La Red de Escuelas de Música de Medellín conjuga tres elementos que no pueden faltar: los niños, niñas y jóvenes, la música y la ciudad. Juntos propician espacios de encuentro en torno al arte y la convivencia, para continuar transformando vidas y aportar al desarrollo social y cultural de Medellín.
La red tiene 27 escuelas de música, 13 de cuerdas frotadas, 13 de vientos y percusión y una de músicas colombianas. Están ubicadas en 14 comunas y 3 corregimientos de Medellín y tiene una cobertura de 4.600 estudiantes con edades entre 7 y 24 años.
La operación del programa se da a través del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, a partir del cual se constituye un enfoque normativo interno desde un manual de acuerdos para la convivencia y un modelo pedagógico que garantizan el cumplimiento de los objetivos propuestos encaminados a generar alto impacto artístico y social desde el aprendizaje a través del disfrute.
El día de hoy en el tintero nos acompaña Juan Fernando Giraldo. Él es director de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Juan Fernando, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Juan Fernando, un saludo cordial para usted y entremos en materia. ¿Qué significa la Red de Escuelas de Música para la ciudad de Medellín?
Uy, la Red de Escuelas de Música de Medellín ha sido y es algo muy importante para la ciudad. Ha tenido un impacto considerable desde lo humano, ¿sí? La cantidad de vidas que ha transformado, desde los beneficiarios directos, que son nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pero también ha sido un programa que ha hecho un gran aporte en términos culturales para nuestra ciudad, en términos de las tradiciones musicales y culturales, que ha fortalecido, alimentado, y otras que también ha contribuido a construir.
Juan Fernando, evidentemente este es un programa que cambia la vida en los niños y en los jóvenes de nuestra ciudad. Pero para Juan Fernando, ¿qué ha significado también asumir este papel de director de la Red de Escuelas?
Bueno, personal es un reto enorme, pero también es una gran alegría. Yo he hecho parte del sector, pero más desde, digamos, desde la interpretación, desde la creación. Pero ya relacionarse con este componente, digamos, de gestión, con este componente administrativo y conocer a fondo este programa tan maravilloso es una gran alegría, y también trabajar, hacer parte de un equipo de trabajo maravilloso para apostar, para que el programa siga pensando, siga percibiendo la ciudad y siga proponiendo.
No se puede dejar de lado la pregunta filosófica: ¿quién es Juan Fernando Giraldo? Como artista y como persona.
¡Ave María! Yo soy un músico inquieto, porque también me ha gustado mucho relacionarme con otras facetas de la creación, ¿sí? El tema de las letras me apasiona, lo que es la poesía, la literatura. He sido un gomoso de la historia. Entonces, la vida mía y lo que voy construyendo hasta este momento es como una mezcla de todo eso, ¿sí? La formación mía la inicié en la música, la inicié a los 12 años y casi inmediatamente comencé a tocar. Y mi formación casi que se dio en principio en orquestas de música tropical. Ya después vino el contacto con otros géneros, con el jazz, con la música clásica. Soy un enamorado del folclore también, de las músicas colombianas. Entonces, sí, es como músico y muy inquieto.
¿Qué instrumento?
Yo soy saxofonista. También toco algo, muy poquito, de clarinete. De unos años para acá también he estado muy metido con la música de la costa caribe, con la música de gaitas. Yo soy gaitero también. Me ha tocado meterme a cantar. Ha tocado, pues ha sido necesidad, pero bueno, íbamos y ya otras facetas: composición, arreglos, docencia.
Juan Fernando, bueno, entonces cuéntanos cómo llegas a la Red, qué has encontrado en este periodo que llevas en la dirección y para dónde vamos con la Red.
A ver, yo recibo la invitación a participar del proyecto, del programa. Yo ya he hecho parte de otros proyectos relacionados con docencia, relacionados con investigación musical desde la interpretación. Entonces, programas, yo he hecho parte de programas como Antioquia Vive la Música, Medellín Vive la Música. He hecho parte de los laboratorios interculturales que hace la Corporación Sonidos de la Tierra. He hecho parte también, fui fundador, cofundador del programa en jazz de la Universidad de AFIT. Y también he hecho experiencias, he participado de experiencias creativas que vinculan la música y otras disciplinas, como Canto de una Ciudad en Fiesta en el 2013, que fue con la Red precisamente y la Universidad de AFIT. La música para un espectáculo para una función, perdón, en el Domo del Planetario, que se llama Antología del Cielo. Un conferenconcierto, que así lo denominamos, que era como una experiencia entre música y también un relato, que se llama El Viaje de las Gaitas. Y así, varias experiencias, y a partir de allí se me invita a participar del programa. Y bueno, ¿qué encuentro en el programa? Un gran equipo de trabajo, una estructura sólida, pero también la ciudad es un organismo vivo, va cambiando. Los conceptos sobre los que se construye el programa también son móviles, son flexibles y van cambiando. Y también un poquito la intención es ver cómo la red puede seguir proponiéndole a la ciudad respecto a esos conceptos que van cambiando y a la misma ciudad, valga la redundancia, que sigue moviéndose, que sigue cambiando.
Perfecto. Ya son aproximadamente 22 años que cumple la red de escuelas. ¿Qué agrupaciones o artistas reconocidos en la actualidad recuerda usted o tiene conocimiento de que en su momento hayan participado de este proyecto?
Son muchas cosas. Para mí, como el estudiante más destacado de la red en este momento es ese que está entrando en contacto con la música. Ese que está empezando a vivir la experiencia. Ese es el más importante. Entonces podemos hablar de 4.600. Ya si hablamos del aporte de la red a la escena musical, ya hay repercusión local, a ver cómo es la cosa, local, nacional, internacional. Sí, porque la red ha tenido egresados destacados en todos los géneros, sobre todo en la música sinfónica, pero también las agrupaciones profesionales y los procesos formativos superiores en la ciudad son unos antes de la red y son otros después de la red. Cada año son 4.600 chicos en este rango de edades. Entonces es un programa que ha sacado el talento de todas nuestras comunidades, de todos nuestros territorios. Entonces, así, pues que recuerde de primerazo, siempre van a quedar muchos por fuera, pero podemos hablar de músicos muy importantes como Gabriel Betancourt, Sebastián Plata, William Chiquito, en fin, siempre se quedan muchos por fuera, pero para mí los más importantes son los que están empezando, conociendo el asombro de hacer música, reconociendo esa capacidad que tienen para crear, encontrando una y muchas voces dentro de ellos.
Es claro que la Universidad de Antioquia también cumple un papel fundamental en esta alianza con la red y con la alcaldía, por supuesto. ¿Qué beneficios ha traído que sea justamente la universidad quien administre también el proyecto, el programa?
La Universidad de Antioquia, más que nuestro operador administrativo, es un aliado fundamental. Y es un aliado fundamental desde hace muchos años. Si no estoy mal, es desde el 2005 que la Universidad de Antioquia es el operador administrativo del programa. La vinculación de la Universidad de Antioquia ha representado para el programa distintos momentos y ha sido fundamental, ¿sí? Ha sido una relación muy larga y las relaciones entre los seres humanos y pues entre las instituciones, que son como una prolongación, sí, también son complejas. En el 2005, la vinculación de la Universidad de Antioquia, digamos que le da un giro, un cambio al programa. Entonces, a partir de la vinculación de la Universidad de Antioquia, podemos hablar que el programa empieza a construir su modelo curricular, pues empieza esa reflexión. A partir de la vinculación de la Universidad de Antioquia, también podemos hablar de la banda sinfónica dentro del programa y de una renovación del movimiento bandístico a nivel nacional a través del programa, por esta visión que le imprime esta administración y la vinculación de la universidad. También podemos hablar del inicio de nuestro proceso de la orquesta de tango y del ensamble de músicas populares. Entonces estamos hablando de aportes considerables y que tienen repercusión en la cultura de la ciudad, ¿sí? Y en este momento estamos en un gran momento de nuestras relaciones, ¿sí? La visión que viene imprimiendo la Facultad de Artes y el Departamento de Música de la Universidad de Antioquia para la escena musical es fundamental. Ese diálogo que vienen haciendo ellos desde la diversidad, desde mirarnos cómo somos, lo que somos y construir a partir de allí es fundamental y dialoga muy bien con las nuevas búsquedas del programa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la maestría de música latinoamericana y del Caribe del programa, es algo que dialoga perfectamente con pues todos los programas que vienen desarrollando ellos. Pues mejor dicho, estamos hablando de lo mismo, estamos en constante diálogo con la decanatura, con el departamento de música, con varios docentes del programa y construyendo hombro a hombro.
Para la juventud de hoy en día, estamos hablando de niñez y juventud, de la uh-huh. edad que mencionábamos ahora al comienzo del programa, ¿cómo hacer que la red de escuelas les llame la atención, atraer a los jóvenes, a los niños? Hoy que hay tantas posibilidades de distracciones, la internet, los nuevos medios, las nuevas tendencias, pero ¿cómo concentrar a toda esta juventud y niñez hacia la red de escuelas, atraerlos para poderlos formar?
Las apuestas en términos de cultura, de los programas públicos, ¿sí?, gratuitos como es este, pueden ir en muchas direcciones. Yo creo que hace 30 años, si a alguien le preguntaran, ¿usted se imagina en Aranjuez una orquesta sinfónica de cuerdas tocando Vivaldi, Beethoven, tocando Debussy? ¿O usted se imagina que en unos años también en Moravia se vayan a relacionar las músicas urbanas con las de tradición y que estos músicos también aprendan a leer, ¿sí? O que un violinista aprenda el valor de nuestras músicas ancestrales y de la oralidad en la cultura? No, ¿sí? Entonces, es también una apuesta fundamental de las administraciones, de la alcaldía de Medellín, ¿sí?, mantener un programa en todo este tiempo y la posibilidad de llevar otras visiones culturales a los territorios. Es decir, no dejar la educación cultural a merced de los grandes medios, ¿sí?, que sabemos las implicaciones como que esto tiene desde todas las perspectivas. Nuestra apuesta en este momento va hacia construir un diálogo horizontal entre estas tradiciones universales, ¿sí?, la música europea, la orquesta sinfónica, la banda sinfónica, con lo que somos como cultura y con lo que somos como ciudad. Ya es un milagro tener 27 escuelas de música en los territorios y que impartan formación musical convencional, que las comunidades tengan acceso y tengan contacto con esta cultura musical universal, pero entonces, ¿por qué no poner en diálogo horizontal esto con las tradiciones de rock y punk tan ricas que tenemos en la comuna noroccidental, o con esa riqueza cultural que hay en Moravia, o con el tango, pues que ya es un proceso que el programa ha venido construyendo? Y sin duda, uno no cree, pero hay conciencia crítica en nuestra juventud y en nuestra niñez, y ellos se preguntan, ellos indagan, y estos géneros, estas músicas también los llaman.
Juan Fernando, definitivamente este es un tema muy apasionante y esto tiene un impacto grandísimo en toda la ciudad, pero cuéntanos también como si tienen referencias de otros países que han trabajado este tipo de programas así, o somos pioneros, o cómo se maneja eso en la escena internacional.
Sí, la primera etapa del programa, hay que hablar de una influencia muy fuerte del sistema de orquestas venezolano, ¿sí?, desde todos los puntos de vista, pues como referencia en el modelo y también como asesoría. Venían muchos maestros a través de la Fundación Amadeus, que fue el primer operador y como el fundador del programa, a impartir, ¿sí?, pues como a orientar. Pero ya se inicia la reflexión y la construcción particular desde lo que somos, y es una reflexión que sigue, ¿sí? Como les comentaba ahorita, es un programa que tiene que tener una percepción, pues que tiene que ser perceptivo respecto a la ciudad y a estos conceptos que están en constante cambio y movimiento.
Muy bien, para ir finalizando esta entrevista, ¿qué proyectos o actividades más destacadas tiene en su agenda la red de escuelas? Y usted como su director, cuéntenos qué trae este 2018 para este proyecto.
Estamos próximos a abrir el 5 de febrero. Nuestras escuelas ya estarán en funcionamiento. Es una gran noticia. Ha habido momentos muy difíciles, pues manejar el tema de la administración pública, de la contratación pública, siempre es complejo, y es un programa que tiene un arraigo profundo, afortunadamente, en las comunidades, y ha habido momentos de complejidad por las fechas de apertura. Este año estamos muy contentos porque podemos comenzar muy a tiempo. Exacto, eso por un lado. El año pasado, nuestro equipo de trabajo, la red es un proyecto de estas dimensiones, necesita un equipo de trabajo grande y cualificado. Somos alrededor de 240 personas, un equipo maravilloso. Y el año pasado fue para conocer el programa, para poder preparar nuestra propuesta con responsabilidad. Y este año vamos a conocer una red que va a estar cambiando, que va a proponer otras cosas frente a la ciudad, ¿sí? Una red que en su momento vamos a ir exponiendo, sí, porque como no hemos arrancado todavía, creo que no sería, pero lo que podemos decir es que se vienen cambios de nuestro programa respecto a la ciudad, cambios muy positivos y que estamos seguros de que van a seguir fortaleciendo el programa.
Qué bueno, Juan Fernando. Finalmente, entonces, hagámosle una invitación a todos los radioescuchos que nos están sintonizando en esta mañana para que estén pendientes también de todo lo que se viene en materia de la red de escuelas de música. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Página, teléfonos?
Claro que sí. Nuestra página web es www.redmusicamedellin.org. Allí estamos constantemente actualizando nuestra información, nuestra programación, pero también invitarlos a nuestras 27 escuelas. Cada una de esas 27 escuelas es de todas las comunidades. Estamos buscando que estos espacios cada vez sean más abiertos y es un programa de todos, es un programa público.
Agradecemos a Juan Fernando Giraldo, director de Red de Escuelas de Música de Medellín, por haber aceptado nuestra invitación del día de hoy.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre es un placer y una alegría estar en contacto con la Universidad de Antioquia.
La nota. La nota.
En nuestra sección La Nota, Sebastián Carmona entrevistó al creador de uno de los congresos de literatura más importantes de la ciudad de Medellín y que se ha ido internacionalizando más a través de los años. Vamos a ver de quién se trata.
Medellín Negro es un proyecto académico, cultural y social de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, que tiene como propósito fortalecer un espacio de discusión en torno a la temática del crimen en las sociedades contemporáneas, tomando como eje la literatura negra. Nació en 2010 como consecuencia del proyecto de investigación La Anomía en la Novela de Crímenes, a cargo del profesor Gustavo Forero Quintero, y se ha consolidado desde entonces como el primer experimento universitario de América Latina relativo a la reflexión en torno a la definición del crimen con impacto social, nacional e internacional. Desarrolla las tres áreas académicas de la universidad y su inspiración internacional asegura el impacto urbano, la innovación y la apropiación social del conocimiento en beneficio de la ciudad de Medellín. Pero que sea el profesor Gustavo Forero Quintero quien nos cuente de primera mano qué traerá este noveno Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Sebastián. Estas convocatorias son parte del proyecto académico Medellín Negro de la Universidad de Antioquia y son una invitación a enviar ponencias o propuestas de ponencias para participar en el noveno Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Y la segunda es para participar en el sexto concurso internacional de novela de crímenes Medellín Negro, que este año entregará el galardón a un nuevo escritor y presentará su novela en el campo en el marco del Congreso Internacional de septiembre.
¿Qué deben tener en cuenta las personas que quieran aspirar a estas convocatorias?
Bueno, para estas convocatorias es importante verificar nuestra página web medellinnegro.com, donde ustedes pueden ver las dos convocatorias, la de ponencias y la de novela. En general pueden presentarse cualquier persona, a menudo nos preguntan qué condición necesitan y realmente solo se requiere el interés y también ser mayor de edad, porque también hay muchas personas menores de edad que podrían participar pero con una autorización de sus padres. En general, la propuesta debe tener el título de la ponencia, debe tener el título, el autor, un breve currículo, máximo 100 palabras y su dirección electrónica. Eso en cuanto a las ponencias. Estas propuestas se deben entregar hasta el 13 de abril, si no estoy mal, ustedes pueden verificarlo en la página web. Y lo que hacemos es una evaluación de todas estas propuestas y recibimos alrededor de 20, porque nos llegan más o menos de 200 o más.
¿Cuál ha sido la magnitud y el alcance que ha tenido este congreso a nivel nacional e internacional y cuál será la temática a tratar este año 2018?
Bueno, en este momento hemos recapitulado, como ustedes lo pueden ver en la página web, han participado yo creo que unas 100 personas desde que iniciamos en 2010. Hemos recibido propuestas de personas del mundo entero, de Inglaterra, Estados Unidos, Chile, muchos argentinos, españoles, y en general lo que hacemos es evaluar la categoría de la persona, la pertinencia de la propuesta y el valor agregado que pueda tener. Este año nos dedicamos al tema de la república o democracias, es el lema que nos convoca, y la ponencia lógicamente debe aludir a estos temas como está explicado en la página web.
¿Qué importancia tiene para la ciudad realizar este tipo de congresos y encuentros académicos?
Sin duda, Medellín es una ciudad comprometida con una reflexión en torno al significado del crimen en los sistemas contemporáneos. En ese marco hemos venido trabajando desde la Universidad de Antioquia desde el año 2010, con un gran impacto social, con un gran impacto internacional también. Medellín ha estado inmersa en procesos de transformación social, de cambio social, y creo que reflexionar en torno a lo que significa el crimen, tomando como base la novela de crímenes, como la denominamos desde Medellín, puede tener un gran impacto social para transformaciones sociales, políticas, económicas en la ciudad.
Profesor Gustavo, ¿qué decirle entonces a nuestros oyentes y de qué manera invitarlos a que participen de estas convocatorias?
Bueno, lo que intentamos desde Medellín es que planteemos el significado del crimen desde otras perspectivas. Creemos que los medellinenses están ya preparados para esta gran reflexión y sin duda podemos también como colombianos ofrecer una respuesta a la criminalidad mundial. El tema del crimen es una cuestión que no solo afecta a Medellín y a Colombia, es un tema mundial y creo que ofrecer una respuesta académica, una respuesta desde el punto de vista de la literatura puede tener un gran valor, no solamente en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero.
Agradecemos al profesor Gustavo Forero Quintero por habernos acompañado en nuestro programa y por haberles realizado la invitación a participar en el noveno Congreso Medellín Negro. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook Artes UDA, Twitter @artesuda, YouTube artesuda e Instagram artes-uda.
Agradecemos a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.
Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.